SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
Pues el domingo los principales líderes Anthony Albanese y Scott Morrison se enfrentaron de nuevo en un debate electoral y ninguno fue declarado ganador de manera clara por la audiencia. Fue un debate más fiero que el anterior y fue celebrado a pocas horas de que se abra la votación anticipada, que comienza hoy. Ya se puede votar en más de 500 centros de votación anticipada en Australia. Y los candidatos discutieron anoche, entre otros asuntos que han estado en el debate las recientes semanas, como son la subida del coste de la vida y las tensiones internacionales de Australia con China. Para analizar lo que ocurrió en el debate y también sobre otros asuntos recientes de la campaña electoral, esta mañana conversé con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
Muy buenos días a todas, ¿cómo estáis? Un gusto.
Y bueno, a pesar de que los laboristas hicieron un anuncio sobre la subida de salarios como parte central de su plan electoral, no existe un compromiso concreto de que realmente puedan lograr un aumento salarial real por encima de la inflación. Y a pesar de estas presiones del costo de la vida, ninguna de las partes, tanto laboristas como liberales o la coalición, no tiene la intención de extender la reducción a la mitad del impuesto sobre el combustible de 6 meses más allá de septiembre para que los precios de la gasolina, para entendernos así, no suban demasiado, ¿no? O sea, por un lado, Ferran, vemos aquí que se están pillando los dedos de alguna manera los líderes al hacer este tipo de promesas difícil de cumplir, como la de subir el salario. ¿O qué tan difícil sería cumplirlas en medio de este escenario de inflación y de crisis económica?
Bueno, creo que hay que hacer un par de, como de matices, ¿no? En primer lugar, es qué es lo que se puede hacer razonablemente, ¿no? Y entonces, si tú te comprometes, como dices, por ejemplo, a mantener lo del cut, el exceso de la gasolina de los 44 centavos por litro, pues obviamente eso implica muchísimo dinero, muchísimos ingresos que dejamos de mantener, que dejamos de ingresar, que dejamos de entrar en el mantenimiento de las carreteras, ¿no? Y si algo necesitamos, o sea, y está claro que en este país el mantenimiento de las carreteras es necesario y viene financiado en gran parte por ese exceso, con lo cual es lógico que cualquiera de los partidos diga, bueno, cualquier medida tiene que ser discutible. Ahora, ¿cuánta capacidad van a tener? Hombre, sí es cierto que en ciertos sectores el gobierno federal tiene margen de maniobra, ¿no? Por ejemplo, en los sectores de cuidados, tanto para los abuelos como para los kindies, pues pueden decir que se tienen que subir los salarios, ¿no? Igualmente en docencia, igualmente en sanidad. Con lo cual, eso implicaría que todo el mundo, los que están también en una empresa privada, eso aumentarían sus salarios. Hombre, pues eso a lo mejor ahí está un poco más, habría que verlo, ¿no? Pero sí que el gobierno obviamente tiene cosas que hacer y creo que es por ahí donde los laboristas están insistiendo más en que los salarios se pueden subir, algo que, bueno, si estamos perdiendo el nivel adquisitivo, pues parece una demanda razonable. Pero todo, como bien dices, con ciertas limitaciones porque te puedes, o sea, porque lo último que quieres es que te pillen ahora como haciendo una gran promesa. Si sales gobernando, la intentas aplicar y no la puedes, y entonces ya esto es lo que te va a acompañar para el resto de la legislatura, obviamente.
Bueno, y hay otro tema que también se está tratando, que es la tensión con China, ¿no? Scott Morrison ha sido cuestionado durante toda la semana sobre qué significa esa amenaza que él llama de línea roja si surgen bases militares chinas en las Islas Salomón. Y en el debate, él todavía se niega a decir qué sucedería realmente si se cruzara esa línea, si China creara esas bases. Y Albanese fue criticado de nuevo por el recorte de presupuesto en defensa del último gobierno laborista. Y este es otro tema en el que los líderes no quieren comprometerse demasiado. ¿Cómo interpretas esto?
Pues aquí creo que hay dos cosas, ¿no? Creo que están un poco a la espera de ver qué es lo que sucede con los acontecimientos, qué pasa con la contraparte china y actuar en función de qué es lo que va sucediendo. Que dicho de otro modo, y a mí desde una perspectiva, o sea, aquí completamente partidista, se me hace lo sensato y lo lógico, ¿no? Espérate a ver cómo reaccionan los otros. Dicho esto, aquí está bien que los medios hagan, como lo están haciendo en este caso, bien el trabajo, ¿no? Uno es precisamente, ¿en qué consistiría la línea roja esta, si por lo que fuere, se instalaran bases? Ahí tendríamos un problema o no, o a qué te refieres. Es decir, en el momento en el que el candidato, en este caso el primer ministro, hace ese tipo de declaración, tiene que venir acompañada de unas ciertas acciones, ¿no? Y eso creo que los medios lo están haciendo muy bien, diciendo, bueno, esto concretamente en qué se traduce. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también tenemos que decir que es probable que los partidos no se están condicionando mucho, porque la política hacia China normalmente, tal vez en esta última legislatura ha sido en menos medida, pero normalmente ha sido bipartisan, ¿no? Ha sido bipartidista. Entonces, básicamente lo que habían hecho los liberales ha estado siempre apoyado por los laboristas, y lo que han hecho los laboristas ha estado apoyado por los liberales. Por lo tanto, se me hace lógico que, aunque se presionen, ¿no?, y aunque uno quiera decir que uno es menos australiano que el otro, más apoyo de los chinos, etcétera, ha sido una política bipartidista, y está bien que sea así, porque, bueno, pues porque son los intereses comunes o los intereses generales del país. Y por último, lo que me gustaría decir es que es un poco infantil que alguien vaya repitiendo lo que sucedió hace 10 años, ¿no? O sea, quiero decir, la actitud del primer ministro en este caso se me hace especialmente divertida cuando el gobierno liberal ha estado. O sea, quiero decir, si nos ponemos a ver qué recortaron los laboristas, probablemente, pero pues eso seguramente respondería a unas circunstancias, y obviamente está olvidando esa parte de ahí, ¿no? Y si empezamos a analizar todo y cada uno lo que hicimos hace 10 años, pues a lo mejor nos encontraríamos con decisiones que muchas veces se tomaron que están equivocadas, ¿no?
Ya. Bueno, otra cosa en la que los líderes tampoco quieren comprometerse mucho a explicar es qué harían exactamente si no obtienen una mayoría absoluta, lo cual se va viendo como una posibilidad cada vez más real, y esto podría requerir importantes compensaciones políticas, ¿no?, para asegurar el apoyo de unos u otros. Ferran, ¿qué diferentes escenarios crees tú que se podrían dar si ninguno de los dos obtiene esa mayoría absoluta, ni la coalición ni los laboristas?
Bueno, en primer lugar, tendrían que intentar llegar a acuerdos con cada uno de los independientes que hay, pero claro, no todos los independientes son iguales. Habría que ver cuál es el peso del partido de los verdes y cuántas candidatas independientes en este caso han salido reelegidas. Entonces, obviamente ahí el poder de negociación de cada uno de estos independientes o del partido verde pues gana mucho, porque pues eres fundamental, aunque no tengas muchos asientos, pero sí eres fundamental para dar la gobernabilidad, ¿no?, para que el candidato Morrison o Albanese sean primeros ministros. Con lo cual, pues, ¿qué escenarios se abren? Pues, por un lado, más un escenario en el que se repitiera a Morrison o algún sucesor de Morrison con el apoyo puntual o seguido de alguno de los independientes, o a la inversa, Albanese apoyado por alguno de estos independientes. Pero la cuestión sería ahí qué es lo que se negocia, o sea, qué es lo que le estarías ofreciendo a cada uno de los partidos o de estos candidatos independientes a cambio de garantizarte la estabilidad parlamentaria para unos cuantos meses. Entonces ahí obviamente ya es lo que es interesante ver en qué, bajo qué policies esos candidatos independientes están compitiendo, ¿no? Entonces, pues los que están más en Sydney están basados en el asunto de la Comisión de Integridad de Anticorrupción y el asunto del climate change, sí, y lo de la discriminación con las mujeres, como ya habías contado en otro de los podcasts. Entonces, ¿qué partido está más cerca de eso? En principio, pues bueno, a día de hoy parecería sobre el papel que los laboristas. Sin embargo, esto es hoy. Una vez el resultado queda claro, pues habría que ver qué distancia hay entre cuántos votos más o cuántos diputados más sacan los liberales que los laboristas, porque obviamente si sacan los dos muy parecidos, 73-73, por ejemplo, pues entonces ahí sí será interesante verlo. Pero si uno saca 73 y el otro saca 70, pues entonces obviamente el de 73 tiene la mano por arriba, porque necesita menos.
Sí, va a ser una elección interesante, sobre todo porque también hay mucha gente que parece que se va inclinando también a votar a estos candidatos independientes, ¿no?, que piensan que pueden defender mejor sus intereses en sus electorados, claro, ¿no? Respecto al debate de anoche, pues parece que no hay un claro ganador esta vez y el Channel 9, que fue el que celebró el debate, abrió una votación para los espectadores en línea que aún no ha terminado, por lo cual, bueno, no se sabe muy bien cómo quedó esa valoración de los espectadores, pero sí el último News Poll, publicado el domingo por la noche, la última encuesta de intención de voto, ahí el Partido Laborista amplió su ventaja preferida entre los dos partidos, o sea, entre laboristas o liberales, el laborista adquirió el 54% frente al 46% de la coalición. ¿Qué relevancia piensas, Ferran, que puede tener el resultado de esta encuesta?
Pues, a ver, yo creo que tienes que diferenciar, como tú bien has hecho, las dos cosas que está haciendo. Lo que está haciendo el Channel 9 no es una encuesta, es algo distinto, no es una encuesta. Es simplemente que cada uno, incluso si hay escuchantes ahora, si hay oyentes que no nos han escuchado y quieren entrar en la website y votar, pues pueden votar. Y como comprenderemos, eso no es una encuesta, ya por definición, ¿no? Si es una encuesta de los que han visto y tal, pues ahí está la cosa un poco extraña. Sobre la de 54-46, que es mucho más relevante, la cuestión es, obviamente, es una señal de que le parece que les va bien a los laboristas, pero yo sí me gustaría ver un poco las tripas de la encuesta y dónde la han hecho. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, Australia, aunque somos un país, pero a nivel electoral somos 151 unidades. Y claro, el hecho de que a lo mejor hayan sampleado, hayan muestreado a un montón de gente en algunos asientos que son mayoritariamente laboristas, pues a lo mejor hace que esos datos sean inflados, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente es 54-46 y ya es una diferencia significativa, o sea, en este caso los datos nos indicarían que la ventaja es para los laboristas. Me diría, si tú me preguntaras, ¿eso está cerrado? No, en absoluto, porque estamos haciendo una encuesta a nivel nacional. Entonces, si hiciéramos 151 encuestas, por así decir, una para cada distrito electoral, y eso nos saliera 54-46, como me estabas diciendo, ahí sí tendría sentido lo que estás diciendo y ahí sí que los laboristas básicamente lo tendrían a nivel demoscópico prácticamente hecho, ¿no? Pero como esto es a nivel federal, pues tenemos algunos problemas serios. Pues porque seguramente, ¿por qué? Pues porque seguramente mucha gente de algunos distritos no están sampleadas, no están incorporados. Por ejemplo, pues quiero pensar Lingiari, ¿no? En el Northern Territory, que es un asiento que es marginal en esta ocasión o que hay muchos intereses, no está metido dentro. Entonces la pregunta del millón es, ¿de dónde son los ciudadanos que han respondido esas encuestas? Y lo que quiero dar a entender también a los oyentes es que es complejo, porque es, uno, en primer lugar es caro, y dos, es complejo porque no siempre podemos encontrar a 400 personas de un distrito electoral que estén dispuestos a respondernos a una encuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sirve, si es una indicación para el Partido Laborista, ¿eso son buenas noticias? Pues en principio sí, es mejor estar 54-46 que 50-50, pero eso no significa en absoluto que la elección esté cerrada, porque de nuevo, los liberales en este caso tienen que mantener algunos asientos y tal vez intentar ganar algún asiento que esté así un poco marginal, que esté a 2-3 puntos de diferencia, y eso ya les garantiza seguir, con lo cual, pues sí, puede saber ser el más preferido. Lo importante aquí, estamos hablando también de la concentración del voto. Entonces, pues si tú tienes todos tus votantes muy concentrados, puedes tener distritos en los que a lo mejor haya un gran apoyo para el laborismo, pero eso no te garantiza que ese apoyo sea a nivel federal, ¿me explico? Entonces, y eso es lo que ya te garantice. Si la encuesta no la han hecho, no han podido llegar a esos distritos que no llega a todo el mundo, pues entonces ahí tienes un problema.
Claro. Pues Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Australia vota.
Y en SBS Spanish hemos entrevistado a algunos de los candidatos de habla hispana a las elecciones federales para conocer sus propuestas y un poco de quiénes son. Y hoy es el turno de la española Yolanda Vega, quien se presenta al Senado por el partido Reason en Victoria.
Mil gracias por tenerme en vuestro programa. Gracias.
Bueno, eres licenciada en periodismo y también eres doctora por la Escuela de Negocios, Derecho y Emprendimiento de Swinburne y también eres emprendedora, has sido propietaria de varios negocios, eres profesora en varias universidades como la de Monash y bueno, además de desarrollar una dilatada carrera muy centrada en el mundo intelectual, eres hija de migrantes españoles. Llegasteis en el año 1971 en medio de la dictadura de Franco. Y quería empezar preguntándote, Yolanda, cómo tu procedencia y las circunstancias de tus padres o de tu familia te han marcado para dedicarte a la política?
Wow. Pues gracias por esa pregunta. Jamás pensé que me iba a meter en política porque creía, uno, que no tenía bastante educación para meterme ahí y no tenía bastantes contactos. Pero la experiencia que yo he tenido de ser emigrante y oír las historias de mis padres y de mis tíos cada vez que volvíamos a España, me ha marcado en el ser de que entiendo que la democracia es lo más importante y la razón por la que me estoy postulando para el Senado en esta elección es porque tengo muchísimo miedo que nuestra democracia aquí en Australia se está desintegrando muy poco a poco, pero es obvio que cada día tenemos menos derechos y cada día las cosas están empeorando.
Cuéntanos un poco más, ¿a qué te refieres con esto y qué partes de la democracia están en peligro? Explícanos un poco mejor.
Tengo miedo que la democracia esté desapareciendo porque la corrupción en este país está incrementando. Cuando la corrupción sube, los derechos humanos bajan. Y desde el 2012, la corrupción en Australia, si leemos los reportajes y los datos de organizaciones internacionales y de organizaciones y de universidades, vemos que la corrupción está incrementando en Australia desde el 2012, como he dicho. Entonces, estamos viendo, sobre todo cuando hemos estado encerrados con COVID, hemos visto que los derechos de los ancianos están desapareciendo. No tratamos bien a la gente.
Y respecto a este asunto de la integridad, de la democracia y de la corrupción en Australia, el partido Reason, por el que se presenta la candidata Yolanda Vega, apoya una comisión independiente contra la corrupción, que sea independiente y totalmente financiada por el gobierno federal y con el poder de realizar audiencias públicas y de iniciar investigaciones contra gobiernos, servidores públicos y parlamentarios actuales y anteriores. Y por otro lado, los liberales, con Morrison a la cabeza, apoyan también un organismo federal anticorrupción, que de hecho fue una de sus promesas electorales en las anteriores elecciones federales. Sin embargo, el diseño presentado en el borrador de la coalición para esta ley, para crear este organismo federal anticorrupción, ha recibido críticas de ex jueces y fiscales por no celebrar audiencias públicas sobre políticos o por no iniciar investigaciones a partir de denuncias anónimas del público. El primer ministro Scott Morrison dijo que defiende, aún así, el modelo de su gobierno y que solo presentará su modelo para un organismo federal anticorrupción si los laboristas lo aceptan en el Parlamento sin cambios. Le escuchamos.
It is not a kangaroo court. It is not something that is trying to trial people in the media. It's not about who your boyfriend is.
No es un tribunal canguro, no es algo que esté tratando de juzgar a la gente en los medios. No se trata de quién es tu novio o cosas así. He visto estas comisiones de integridad en mi propio estado natal de Nueva Gales del Sur y debo decir que no me han convencido, decía Morrison. Albanese, por su parte, el candidato laborista, también habló hace semanas de la promesa de su partido de establecer una Comisión Nacional Anticorrupción y él prometió que sería la primera prioridad de su partido si llegan al poder.
The Integrity Commission issue is one in which we will legislate.
El tema de la Comisión de Integridad es uno en el que vamos a legislar este año una Comisión Nacional Anticorrupción. Será una comisión con dientes que tendrá poderes de investigación independiente y será real en oposición al modelo que ha sido rechazado por todos, decía Albanese, refiriéndose a esa propuesta que había hecho el gobierno de Morrison de ese borrador de ley que presentó. Bueno, hay que recordar que una investigación del grupo de expertos independiente Center for Public Integrity plantea preguntas sobre los 55.000 millones gastados por el gobierno de Morrison en subvenciones durante los últimos 4 años. La investigación encontró que hubo poca o ninguna supervisión en cómo se gastó ese dinero. Anthony Albanese dice que Scott Morrison ha incumplido su promesa, hecha en el 2019, de establecer esa comisión anticorrupción y que la única forma de conseguirlo es votando a los laboristas en el gobierno. Y respecto a otras cuestiones, como la del cambio climático, El partido Reason exige que el gobierno federal declare una emergencia climática y apoya las recomendaciones del panel internacional sobre el cambio climático y propone actuar ahora para evitar los efectos del cambio climático y que Australia se deshaga de toda la exploración, minería y exportación de combustibles fósiles. Además, el partido Reason apoya el objetivo de cero emisiones de carbono para el año 2030. Estas propuestas del partido Reason son similares a las que proponen los verdes, por lo que le pregunté a Yolanda Vega, la candidata al Senado por este partido en Victoria, ¿por qué no unirse con los verdes y tener así más posibilidades de sacar algún escaño en vez de presentarse con un partido tan minoritario como lo es Reason?
Lo que hemos visto con los verdes en los últimos años es que, aunque sean progresistas, no han podido trabajar con los grandes partidos para llegar a un acuerdo. Entonces, nuestra misión es pasar leyes, pasar legislación, aunque sea un paso muy pequeño, tenemos que empezar, porque llevamos hablando de los problemas climáticos durante 35 años o más. Y nada ha cambiado. Y hemos tenido verdes, hemos tenido laborales, hemos tenido liberales en poder en el Senado, pero no han conseguido pasar nada realmente bueno porque no han trabajado juntos. Entonces, lo que Reason Party ha confirmado es que estamos aquí para empujar políticas que realmente van a cambiar la vida de las personas y no estamos aquí para discutir.
Era Yolanda Vega. Y la igualdad salarial entre hombres y mujeres es otra de las propuestas del partido Reason. Sobre esto, una encuesta del Consejo Australiano de Sindicatos, publicada en febrero de este año, muestra que 3 de cada 4 mujeres encuestadas dicen que su seguridad laboral ha empeorado y que el costo de vida se ha vuelto más inasequible bajo el gobierno de Morrison, ya que en promedio se les sigue pagando menos a las mujeres que a los hombres. De las 3.000 personas encuestadas en este trabajo del Consejo Australiano de Sindicatos, el 55% de las mujeres dijeron que su seguridad laboral había empeorado durante el mismo periodo en comparación con el 45% de los hombres. Y un portavoz del gobierno dijo en declaraciones a news.com que el empleo de las mujeres estaba recuperando con fuerza, con más mujeres australianas empleadas en diciembre del 2021 que en marzo del 2020, justo antes de la pandemia. Este portavoz afirma que el gobierno de Morrison ha conseguido reducir la brecha salarial de género a su nivel más bajo, registrado al 13,4% en los 6 meses hasta noviembre del 2020, decía este portavoz. La brecha actualmente se ubica en el 13,8%, que es 4 puntos porcentuales menos de lo que heredamos del Partido Laborista en el 2013, decía este portavoz del gobierno. Pero los sindicatos han acusado al primer ministro de desaparecer al no hacer lo suficiente para mejorar las condiciones laborales, la seguridad y la seguridad laboral de las mujeres. La candidata por el partido Reason, Yolanda Vega, aboga por hacer cumplir la ley ya existente respecto a la brecha salarial entre géneros.
La legislación pasó en el 1984 para que todo el mundo que haga el mismo trabajo consiga el mismo pagamiento. O sea,
el mismo salario, independientemente del género.
Exactamente. Entonces, sabemos que esa ley existe porque se pasó en el 1984, pero todavía tenemos problemas con eso. Muchas compañías todavía no hacen lo que la ley dice. Entonces, si no hay multas y no hay consecuencias, cuando la gente rompe la ley, van a seguir haciendo lo mismo porque no hay consecuencias.
Era Yolanda Vega. Y por su parte, los laboristas prometerán una nueva medida para cerrar esta brecha salarial de género en la última quincena de la campaña, que nos queda ya. Y a la espera de conocer estos detalles, el domingo los responsables en la oposición para temas de mujer, la responsable Tania Plibersek, confirmó que su partido va a activar otro impulso político sobre esta desigualdad salarial de género. Así que estaremos esperando a conocer esas propuestas de los laboristas. Bueno, y ya sabes que a partir de hoy, lunes 9 de mayo, ya puedes votar por anticipado en más de 500 centros distribuidos en toda Australia. Para conocer dónde se encuentran estos centros de votación anticipada en tu electorado, puedes acudir a la página web de la Comisión Electoral de Australia, que es aec.gov.au. aec.gov.au.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.